Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré.
Al partir 2:06 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Y antes, un oyente de La Noche de Cope dice que le gusta y que le anima a Nino Bravo. Antes se lo ponemos en el programa. Bienvenido, si te incorporas a esta hora, a la sintonía de la cadena Cope. ¿Tú qué sientes cuando escuchas música, esta u otra canción? ¿A ti te ayuda a evadirte de la realidad? ¿Te acompaña cuando más lo necesitas? Podría decirse que es nuestra mejor amiga, que nos acompaña desde nuestras primeras horas de la mañana, o incluso por la noche, como ahora. Estáis siempre que la necesitamos, acorde a nuestros gustos, pero además de ser una buena aliada, también sirve como herramienta terapéutica para curar enfermedades, o al menos para aliviar. Un estudio de la Universidad de Helsinki ha demostrado que la música tiene efectos significativos en el conocimiento y en la mejora emocional de los pacientes, y eso es lo que intentan en Músicos por la Salud. Es una organización que realiza microconciertos emocionantes para centros hospitalarios. Sus acordes han sido capaces de devolver el ánimo a más de uno. Así informaba Miguel, compañero de Herrera en COPE, desde el lugar.
Nada más entrar, te piensas que es pequeño, pero te meten en la segunda puerta a la derecha, en la sala, entras a una sala enorme, con un montón de sillas al final, y es como una especie de escenario de concierto donde había 44 personas dispuestas a escuchar el concierto de Jota, que es cantante y guitarrista. Personas con un perfil muy específico, que es que tienen deterioro cognitivo. La mayoría de ellos tienen Alzheimer.
Jota es uno de los cantantes de Músicos por la Salud. Anima a los pacientes a cantar en grupo. Una de las mejores formas de animarse rápidamente y establecer vínculos entre ellos. Nos suelen pedir coplas, Manolo Escobar, Nino Bravo. Jota, la verdad, está encantado con su público. Ahí escuchábamos a Jota cantar junto a los pacientes. Una de las sesiones donde durante unas horas los enfermos se olvidan precisamente de eso, de que son enfermos.
Me encanta, me encanta. Que vengan todos, cuando contra más mejor. Y a cantar también, yo lo que se presente, ¿eh? Yo sí, yo canto y lo que se presente hago.
Escuchamos a Francisca Manuela muy animada en el microconcierto de Jota. Ella es una de las pacientes que esperan siempre en primera fila. Pero también hay muchos que reciben sus conciertos desde las habitaciones, como en el caso de Rocío. Tiene 28 años y lleva 20 días en coma debido a una parada cardíaca. Cuando los músicos entraron en su habitación, comenzaron a tocarle canciones conocidas y a los 5 minutos Rocío reaccionó. Empezó a mover la cabeza, los brazos y las piernas y enseguida le llevaron a la planta de neurología. Desde entonces, los músicos no se separaron de ella y ahora descansa en su casa.
Siempre, todos los días, cuando termina el concierto, el microconcierto, los terapeutas o los psicólogos nos dicen, pues mira, ¿ves esa persona? Normalmente tiene déficit de atención y sin embargo ha estado atenta todo el tiempo. O esta otra persona, pues le cuesta integrarse y sin embargo hoy ha estado cantando en público, delante de todos. Y la música hace sacar de las personas algunas cosas que no te puedes ni imaginar.
Quien habla es María Hernández, jefa del proyecto de mayores de Madrid. Y como bien decía, la música saca de las personas cosas que no nos podemos imaginar. Y así lo demuestran cada día la Asociación Músicos por la Salud, quienes gracias a su labor consiguen hacer más llevaderas sus vidas.
Well,
2:10 de la madrugada de este miércoles 14 de agosto, es una hora menos en Canarias. En 175 años de la historia de la Guardia Civil nunca se había visto un caso como el del agente Lee. Puede que pensaras que iba a mencionar al agente López o al agente García, pero no, agente Xiaowei Lee. Es el primer agente chino de la historia de la Benemérita. En unos minutos te vamos a contar su historia. Y después vamos a llamar a una tía que vaya tela. Es ingeniera en telecomunicaciones. Ha hecho gimnasia artística desde pequeña. Ha trabajado en circos por todo el mundo. Y por si esto fuera poco, acaba de debutar en un mundial de natación después de pues un año y medio, menos de dos años, entrenando en la especialidad de high diving. ¿Qué es esto? Pues saltar nada menos que desde 20 metros de altura. Casi nada la tía.
¿Cómo decirte que sin ti muero? No me sonrojo si te digo que te quiero. Y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo.
¿Qué música tan te pongo?
No, la verdad es que sí, además esto ya me has visto a mí, pues la flaca, pues... Esta canción me viene al pelo.
¿Qué música nos ponen, nos pinchan esta noche nuestros oyentes?
Bueno, pues yo creo que sin duda esta es una de las canciones que te levanta el ánimo. Nos la manda Rodri desde Valencia.
Bueno, la canción que siempre me hace sentir contento, a riesgo de ser repetitivo, es la de Happy, la de Pharrell Williams. Because I'm happy, crumbled up, if you feel like it all is all a roof. Because I'm happy, crumbled up, if you feel like a roof.
Pues no cantaba mal, ¿eh?
Casi
amigo,
igual.
El amigo Rodri.
Casi igual que Pharrell Williams.
Que Pharrell, como dices. Sí. Que Pharrell Williams.
Oye, la canción que nos manda Rosa también es una de mis preferidas, ¿eh?
Hola, buenas noches. Pues a mí la canción que me subo arriba y me llena de felicidad, me motiva y me da virilla es Viva la Vida de Coldplay.
Oh.
Me encanta. Este empezar que tiene, dom, 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 dom. Cuando escucho esto es que las piernas se me van, se me mueven. La encuentro fantástica, muy, muy bonita.
Oye, lo ha clavado, ¿eh?
Qué bueno.
O sea, la tonalidad, ese tun, tun,
sí,
lo ha clavado.
Sí, sí, sí.
Perfecto,
sí, sí,
la verdad.
Sí, sí.
Enhorabuena, Rosa.
Gracias, Rosa.
Aquí van dos en una, ambos grandes temas.
A mí me hace sentir genial la canción I Shot the Sheriff de Bob Marley.
Twist and Shout de los Beatles. Temón.
Dos clasicazos de la música.
Nada mal. I Shot the Sheriff, esa es muy chula.
Bob Marley como los Beatles.
Sí.
Madre mía. En el Museo de la Música. Y escuchamos a Jaime en el 661-201-512.
A mí la canción que me cura y que me hace sentir mejor es Love Yourself de Justin Bieber.
Ahí queda.
¿Justin Bieber también ha aparecido por aquí?
Sí, ojito con Justin Bieber porque hay mucha connotación que la música al principio estaba relacionado como música adolescente,
sí,
¿no? Pero se ha mantenido.
Tú lo defiendes,
mucho,
¿no?
Es que se ha mantenido muchos años en lo alto de la música y grandes artistas han querido colaborar con él, será por algo, ¿eh?
Justin, si quieres también puedes venir con Leiva, la misma noche.
Justin nos escucha, eso sí que es.
Bueno, ya lo tengo yo, claro.
Luis nos dice que su canción para levantar el ánimo es I Want to Break Free de Freddie Mercury y su grupo Queen. Una canción perfecta para empezar el día por la mañana, nos dice. Patricia nos cuenta que acaba de ser madre hace un año y pico, y claro, la canción que le sube el ánimo para ella es la del Libro de la Selva, Búscalo Más Vital.
¡Hombre!
Esa te sube el ánimo,
sí,
desde
sí
luego.
Sí, sí que sube el ánimo, sí.
Y por último, Fátima, que nos recuerda una canción que no había salido todavía y que es todo un clásico. La canta Diego Torres y es la canción Color Esperanza.
También un clásico de la positividad de la música.
Sí. Puedes seguir mandándonos cuál es la canción que te cura, la que te levanta el ánimo cuando estás triste, al 661-201-512, o nos puedes encontrar en redes sociales. Ya lo sabes, estamos en Twitter y estamos en Facebook y nos vas a ver si buscas La Noche de COPE.
Voy a dar un número, 503, lo digo en femenino porque son vidas humanas, 503 vidas humanas que siguen en alta mar mientras las supuestas potencias del supuesto primer mundo siguen mirando hacia otro lado. Y hasta hace un par de horas, prácticamente, eran 507. En el barco de la ONG española Open Arms han evacuado esta noche al bebé que necesitaba atención médica especializada. Lo han evacuado junto a 3 familiares, así que allí quedan 147 personas a bordo, tripulación aparte, esperando puerto seguro. Lo mismo sucede con el buque Ocean Viking, de Médicos Sin Fronteras. Allí van 356 personas, migrantes, a los que han rescatado de ser tragados por el mar Mediterráneo en los últimos 4 días. El transcurso de las horas que pasan estos seres humanos en peligro es directamente proporcional a la capacidad de no hacer nada de los políticos europeos. Parece no importar que Amnistía, Cáritas, la Conferencia Episcopal, políticos, artistas, periodistas, escritores y una gran mayoría social se sumen a la ola de empatía solicitando una reacción al viejo continente. El presidente del gobierno de nuestro país, Pedro Sánchez, tiene encima de la mesa casi 140.000 firmas pidiendo que ofrezca o medie con la Unión Europea la disposición de un puerto seguro para estas personas. Y esta misma noche, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, a través de ACNUR, ha hecho lo mismo, pedir a los ejecutivos de nuestro continente, a los gobiernos, que se pongan de acuerdo y desembarquen a estas más de 500 personas. Ana Isabel Montes es la jefa de misión del Open Arms en España, es quien está en el barco. Habló el pasado viernes con nosotros, en la noche de COPE, cuando el barco llevaba 8 días sin que ningún puerto quisiera acoger a las entonces 151 personas a bordo. La ONG agradece el compromiso de las ciudades que han abierto sus puertas, pero el argumento es importante para comprender el fondo de este problema.
Para poder ir a un puerto tiene que haber una autorización del Centro de Coordinación y Salvamento competente, que en este caso tendría que ser Madrid, el cual tampoco tiene lugar. Pero bueno, sí que queremos dejar claro que nuestra intención no queremos ir a España. Queremos que sean responsables quienes tienen que hacerlo por ley.
Ahí llevaban 8 días, iban a por el 8º día en alta mar sin poder desembarcar a las personas que llevaban a bordo. Ahora va a comenzar el día 13, son 12 noches en el Mediterráneo sin que nadie habilite un puerto seguro para ellos. Quiero viajar hasta el puerto italiano de Lampedusa para hablar con Ricardo Gatti, es el jefe de misión de Open Arms en Italia. Ricardo, muy buenas noches.
Buenas noches.
A esta hora, ¿cuál es la situación en el barco, sobre el barco?
Bueno, la situación es bastante complicada porque trajimos más comida, vino también un equipo de psicólogos, psicólogo y mediador para aliviar un poco el sufrimiento emocional y psicológico de las personas a bordo. Pero desgraciadamente pues ha llegado también la mala mar y entonces estamos lidiando también con esto. Y la situación a bordo es complicada. Son 13 días ya prácticamente y esto se hace muy difícil.
Se puede imaginar, vamos, es perfectamente imaginable para nuestra audiencia, para nosotros, lo que se está viendo sobre el barco. Se ha autorizado y se ha realizado la evacuación médica de ese bebé que tenía problemas respiratorios y 3 familiares. Ahora ya son 147 personas a bordo, ¿no?
Sí, exacto. Finalmente se ha podido realizar no ha sido fácil. Entonces, desgraciadamente, con el helicóptero no se pudo hacer y justo por el estado de la mar, pero finalmente lo hemos podido hacer.
La semana pasada, Ricardo, el presidente del Europarlamento, David Sassoli, compatriota tuyo, pidió a Jean-Claude Juncker, al presidente de la Comisión Europea, ayuda de emergencia para los migrantes rescatados. Hablaba del Open Arms en específico, de este barco. No pasa nada. ¿Qué hay que hacer para que la Unión Europea y para que los países de Europa actúen?
Ya no sé, porque justamente se habla de esto, de emergencia, y es una emergencia, y llevamos 13 días en emergencia, pero no actúan. Yo no sé si ya sería la hora de que quien está poniendo trabas y a todo lo que es la obligación a nivel normativo y todo lo que es la lógica y la ética de desembarcar personas necesitadas de lo antes posible a un puerto seguro, pague por ello, pague por el hecho de que lo está impidiendo y está haciendo política, bueno, pues pisoteando la vida y de la persona y creando un sufrimiento totalmente evitable, ¿no? Entonces, lo único que puedo ya ver realmente es que empiecen a ver responsables de todo ello. Me parece a mí que no los va a haber, ¿no? Por lo menos dentro de poco. Yo quizá durante de aquí a unos años sí que estas personas responsables, nombres y apellidos, los diferentes Salvinis o los diferentes otros tipos de responsables, pues pagarán, porque ya hay abogados y asociaciones que se están moviendo para llevarles adelante de la Corte Internacional de La Haya por crímenes contra la humanidad.
Este martes hemos visto que el alcalde de Cádiz, el Quiche González, también ha puesto a disposición el puerto de su ciudad, como ya hicieron en su día Barcelona, Valencia, en España. Explícalo, ¿por qué no es viable?
Bueno, porque desgraciadamente no solo es muy lejos, pero no es esto el problemática. Es viable porque desgraciadamente quien tiene que dictar el puerto es el gobierno central y el alcalde no tiene autoridad para abrir. Las declaraciones de intenciones son muy importantes porque es tomar posición y es pretender que se realice lo que ya está estipulado y escrito en las normativas. Ahora bien, lo que se está viendo es que los puertos seguros al cual se llega lo antes posible, pues Italia pues está haciendo lo mismo que otros países europeos, no hace nada y deja en la mar pues 507 personas, 500 y tantos.
Ricardo, tú que estás en Lampedusa, en Italia, te quiero preguntar, ¿cuál es el clima social en el país? ¿Qué se dice en la calle sobre este tema?
No, desgraciadamente Italia está vamos, bajo una ola de xenofobia y racismo, alimentada por el discurso violento y vulgar del ministro del Interior, disculpa, Salvini. Y esto se nota cuando tuvimos que llevar comida y buscar una embarcación para que nos llevara al Open Arms y estábamos con Richard Gere y otro personaje, una otra persona muy famosa aquí italiana, Chef Rubio, que bueno, pues fue difícil porque no nos quieren alquilarlo, no tanto porque había quien nos dimos cuenta que, bueno, pues mira, no nos lo decían, pero no le gustaban quién éramos, y otras personas que tenían miedo a las represalias, ¿no? Ayer, antes de ayer mismo por la noche, pues estuvimos llevando luego más comida al Astral, que pasó por aquí. Ajá. Y saliendo con la embarcación nuestra que iba al Astral, y el Astral estaba justo fuera, pues el mismo Chef Rubio, este chef y fotógrafo que bueno, muy famoso italiano, pues se discutió bastante bastante fuerte con otra persona que estaba en el puerto, que le estaba insultando por apoyarnos, ¿no? Yeah. Entonces, de un lado hay esto, y del otro, bueno, pues justamente se descubre cómo están las cosas realmente, ¿no? El apoyo también ciudadano es muy potente también. Hay una campaña de vídeos que se está moviendo mucho en la red por Italia, en las redes, de mensajes directos a las personas de a bordo. Entonces hay muchísima gente que se graba, desde actores a gente famosa o no, que graba un mensaje, bueno, pues como si estuviera realmente hablando con las personas que tenemos a bordo, con la tripulación, y diariamente recibimos muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy polarizada la sociedad aquí, desgraciadamente. Me da miedo de que España siga los pasos de Italia. Yo siempre he visto, llevo 18 años viviendo en España, y he visto un poco cómo, desgraciadamente, un poco España sigue los pasos de Italia. Entonces hay que tener cuidado porque la ola de racismo y de xenofobia pues está detrás de la esquina.
Te quería preguntar por último, Ricardo, si se puede repetir la situación que tuvo en su día Carola Raquet, la capitana del barco de la ONG Sea-Watch, si es posible la opción de tener que atracar en Italia o Malta obligatoriamente y que haya pues alguna detención o alguna situación de este tipo.
Bueno, sí se puede repetir porque justamente pues estas son acciones de que cuando no hay otra opción disponible y obligatoriamente se tiene que tomar una decisión como esta. Y entonces, luego, detenciones o no, Carola pues ha sido liberada de bastante cargos, no ha sido detenida, ha sido y entonces, bueno, pues luego sí, investigación y demás, ¿no? Pero claro, si hay un estado de necesidad, porque se ha creado una situación ya de insostenible, pues es una obligación abrir el puerto, es una obligación llevar las personas a salvo. Y bueno, pues esto no nos asusta en este caso. Lo que sí que no es que nos asuste, lo que sí que nos sorprende es que haya tanto esfuerzo por parte de, bueno, pues de las autoridades, de los gobiernos, no solo el gobierno italiano. Recordemos que estamos amenazados de una multa de hasta 900.000 euros por el gobierno español. Entonces, nos sorprende mucho que todo este esfuerzo, ¿no?, para quitarnos del medio. Sabemos que hace años que lo están haciendo con todo discurso, todo el discurso de criminalización de migrantes y de defensores de derechos humanos y de ONG vale para alimentar un discurso que es político realmente, para quitarnos del medio porque molestamos, porque somos testigos de lo que está ocurriendo y porque pretendemos que las leyes, las convenciones internacionales, los derechos como el derecho marítimo y los derechos humanos vengan respetados, ¿no?, por quien nos gobierna.
Entonces, Ricardo,
bueno, pues ahí seguimos.
Ricardo, jefe de misión de Ricardo Gatti, jefe de misión del Open Arms, de Open Arms en Italia. Vamos a seguir pendientes en la noche de COPE de esta cuestión. Gracias por estar en el programa.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. Y ahora vamos a hablar con la portavoz de Médicos Sin Fronteras en España, se llama Raquel González. Queremos saber cómo están las 356 personas a bordo, más de 100 de ellas menores de edad, a bordo del Ocean's Viking, y también los 30 miembros de la tripulación, que muchas veces olvidamos que son los responsables de cuidar a esta gente que está en una situación vulnerable. Raquel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hago la primera pregunta, la misma que le he hecho a Ricardo en el Open Arms. ¿Cuál es la situación ahora en el Ocean's Viking?
Sí, bueno, lo primero, disculpadme, pero sí me gustaría mostrar toda nuestra solidaridad con el Open Arms, con las 150 y tantas personas que hay allí, tanto la tripulación, pero sobre todo todas aquellas personas que han sido rescatadas en Libia. La verdad es que es vergonzoso que lleven 12 días en el mar, en ese bloqueo, y desde Médicos Sin Fronteras mostramos toda nuestra solidaridad con ellos. En el Ocean Viking, ¿cómo están las personas? Bueno, no hay ningún caso, afortunadamente, grave médicamente que requiera de una evacuación, pero sí que es verdad que entre las personas que hemos rescatado hay muchos que muestran signos de violencia física y psicológica que han padecido en el viaje hasta llegar a Libia y en Libia. Lo cierto es que ahora mismo en Libia hay un conflicto latente donde, bueno, los migrantes y refugiados que están atrapados viven en unas condiciones y han vivido en unas condiciones extremadamente duras, con torturas, con abuso, y eso es lo que nos cuentan ellos. Lógicamente están cansados, están agotados, estaban muchos de ellos deshidratados, pero afortunadamente ahora, bueno, pues están más estables, y lo que sí nos tememos es que todas las heridas psicológicas propias de estos abusos y de estas torturas a las que muchos han sido sometidos, pues van a tardar muchísimo más en curar, lógicamente.
Recuerda que el programa de acogimiento de refugiados ha habido una involución en los últimos años. ¿Cómo han cambiado los rescates en el mar de un tiempo a esta parte?
Pues lo cierto es que ha habido una involución clara porque, bueno, hace 3 años, 4 años, incluso habiendo un número mucho mayor de personas refugiadas y migrantes que llegaban a Europa y los números eran mucho más altos que ahora, antes se podía, había una coordinación del Centro Marítimo Italiano, en este caso en el Mediterráneo Central, y se podía desembarcar, y los puertos, los barcos de rescate sabían que una vez que tuvieran el barco en su máxima capacidad, iban a tardar el tiempo que llegaban desde las aguas internacionales, un par de días hasta Italia, desembarcaban a las personas y volvían a la zona de rescate. Ahora esto parece que se ha convertido en un imposible, ¿no?, como vemos con el ejemplo del Open Arms. Y este bloqueo, este tener varado en el mar, aunque pueda ser contradictorio, el tener varado en el mar a buques, por un lado lo que hace es añadir más sufrimiento a las personas rescatadas, que estarán cansadas, agotadas y con muchísima incertidumbre, pero por otro lado lo que hace es evitar, como decía mi compañero del Open Arms, al final, que haya operaciones de rescate en un Mediterráneo donde nosotros desde el Ocean Viking hemos visto que en 4 días hemos tenido que hacer 4 rescates. Es decir, parece que las operaciones de rescate y salvamento son más necesarias, no sé si que nunca, pero siguen siendo muy necesarias.
La situación en la que estáis vosotros es parecida a la del Open Arms. Los puertos seguros más cercanos son Lampedusa en Italia y Malta, ¿no?
Sí, exactamente.
Y te pregunto lo mismo que le he preguntado a Ricardo. ¿Hay alguna opción de tener que atracar en Italia, Malta, obligatoriamente, y que haya algún tipo de problema con la justicia de esos países?
Bueno, de momento no contemplamos esa opción de atracar obligatoriamente, porque atracar a la fuerza, digamos, porque Hasta ahora, en todas nuestras operaciones de rescate y salvamento marítimo, y llevamos haciendo este tipo de operaciones desde 2015, hemos rescatado a más de 40.000 personas en el mar desde 2015. Nunca nos hemos saltado la legislación nacional o internacional, nunca. Siempre hemos respetado la ley, siempre hemos estado trabajando en coordinación con los centros de coordinación de los distintos países, fuera Libia, fuera Italia, fuera el país que fuera. Y en este caso, en principio, tampoco lo contemplamos. Esperamos realmente que estos países europeos, a quienes ya hemos oficialmente informado de nuestra situación y hemos solicitado un lugar seguro para desembarcar, bueno, esperamos que haya una respuesta, si no de ellos, una respuesta europea política, que si no es en Lampedusa, que sea en otro puerto, pero desde luego en el puerto cercano más seguro.
Raquel González, portavoz de Médicos Sin Fronteras, te digo lo mismo que a Ricardo, vamos a seguir pendientes de lo que sucede en el Mediterráneo y en el Ocean Viking.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
¿El verano para mí? Pues el verano es playa, es romerías asturianas con amigos, la libertad que me daba de pequeño una bicicleta con los viajes al río y después Cádiz, con los niños, con las cenas con mucha más gente. En definitiva, eso es para mí el verano. Ah, y una cosa, siempre, siempre tengo la radio puesta.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor deporte y el mejor entretenimiento de 11:30 a 1:30. ¿Te lo vas a perder?
I wanna turn those blue lights into strobe lights, not blue flashing lights, maybe fairy lights. Those blue lights into strobe lights, maybe even fairy.
Van a ser las 2:33 de la madrugada, 1:33 en Canarias. Fíjate, durante los 175 años de historia de la Guardia Civil, nunca este cuerpo, el Instituto Armado, había contado entre sus filas con un agente oriental. Pero parece que las cosas han cambiado. Así que el ejemplo es el agente Lee, el primer guardia civil de la historia, que es chino, Gonzalo Zavalla.
Pues sí, se llama Xiaowei Lee. No es que sea de origen chino, es que nació directamente en China. Aún así, se siente completamente español. Llegó a nuestro país con 5 añitos, concretamente a Madrid, donde sus padres montaron 2 negocios de hostelería que iban como un tiro hasta que la crisis hizo estragos.
Fue entonces cuando la familia se mudó a Asturias, concretamente a Gijón, donde también montaron 2 restaurantes. Pero Lee no quería seguir el camino de sus padres, así que empezó a estudiar, cursó la carrera de empresariales, pero en tercero lo acabó dejando al darse cuenta de que lo suyo era la vida militar.
Se alistó en el Ejército del Aire, juró bandera en el año 2000 y realizó uno de los mayores sacrificios a los que ha tenido que hacer frente, renunciar a la nacionalidad china.
Todo cambió en 2004... Con el 11M su perspectiva cambió, sus miras apuntaron hacia la Guardia Civil, se presentó a las oposiciones e ingresó en la Academia del Instituto Armado de Baeza, en Jaén. Al año siguiente ya tuvo su primer destino, Cataluña.
Ahora se encuentra en Madrid, tramitando los expedientes disciplinarios de la Unidad de Protección y Seguridad de Edificios Públicos. Habitualmente patrulla en la zona centro de la capital, igual la gente, los oyentes que sean de esta zona, pues igual se lo han encontrado. Y pese a que su opción inicial era la de ser militar, hasta aquel fatídico 11 de marzo.
Sí, yo estaba destinado a Madrid también y bueno, pues eso la verdad que marca un poquito. Quería seguir siendo militar, pero sí que es verdad que la Guardia Civil te da esa faceta de más cercanía al público y poder ayudar más en el día a día.
El agente Lee cree que cuando entró en el cuerpo sus compañeros lo miraban extrañados, pero admite que luego la situación se normalizó, la convivencia y el día a día hicieron su efecto. Ahora bien, cuando se trata de civiles, admite que todavía hay mucho escéptico.
Se extrañan, pero siempre ven el uniforme y, oye, eso es garantía de que todo está correcto y que, ¿no?, que nadie se ha disfrazado ni cosas de estas raras. Alguna vez sí, alguna vez, no en Madrid, trabajando en Tarragona algunas veces si se han extrañado, ¿no? O incluso preocupado, ¿no?
Chaweli cree que su caso es un ejemplo de integración en España y ojo, porque cuando se le pregunta por qué es lo que le gusta de nuestro país, es muy curioso y, ¿por qué no?, también reconfortante ver cómo termina la frase.
Y de España, pues me gusta todo. ¿Qué no va a decir uno de su patria?
Ahí Jolín, queda, de su patria.
Qué bonito. Por otra parte, Li destaca que en China luce el espíritu emprendedor y considera que sus habitantes son valientes por atreverse a salir de su país y a emprender una vida a miles de kilómetros de casa.
Y también de que es un país en auge, ¿no? Y que, sí, y que esperemos que pueda aportar muchas cosas al mundo.
Chaweli está ahora mismo de vacaciones en Asturias y hoy mismo se encontraba realizando el descenso del Sella con su mujer. Está agotando los últimos días que le quedan de vacaciones antes de volver a calzarse las botas, abrocharse el uniforme y salir a patrullar.
El caso del agente Lino es más que la primera piedra de un camino que está aún por andarse. La globalización afecta a todos los ámbitos de la sociedad, precisamente para crear una sociedad global. Hoy la Guardia Civil presume orgullosa de tener entre sus filas al primer agente chino de la historia de nuestro país.
Los mejores años de nuestras vidas, las mejores lunas sabor a miel, tus manos traviesas nunca se olvidan, tu boca impaciente sobre mi piel.
Rosalén también tiene alguna que otra canción buen rollera, ¿eh?
Sí.
De curar el alma. Llegamos a la hora perfecta, 2:36 de la madrugada, ahora menos en Canarias, para ponernos cómodos, abrir nuestra página web preferida, que es la de cope.es, y descubrir lo que te contamos en ella. Puedes encontrar, ya lo sabes, las mejores entrevistas de los programas de esta casa, incluido este, las mejores secciones, los mejores podcasts y los mejores consejos, entre otras muchas cosas, Gonzalo.
Pues sí, y también descubrir los vídeos más virales de Internet, como el de Carles Puigdemont, que ha corrido como la pólvora en redes sociales, Miguel. Está tocando la guitarra, cantando y comiendo paella. Así aparece el que fuera presidente de Cataluña en una comida con amigos, entre ellos la periodista Pilar Rahola, en el municipio belga de Waterloo. Este era el momento en el que Puigdemont se arrancaba con un tema del grupo de rock Sopa de Cabra.
Bueno,
en fin, la música tampoco es lo suyo, ¿eh?
Bueno,
las relaciones tampoco lo son, ¿eh? Los invitados han sido los que han compartido varios momentos de la fiesta en sus redes sociales, donde se puede ver al político catalán haciendo alioli en un mortero mientras todos cantan de fondo el himno de Cataluña, el Segadors. Y si quieres ver el vídeo completo, que por cierto, no tiene desperdicio.
Ya, tiene pinta.
Entra en nuestra página web, en la de cope.es.
¿A alguien le quedan aquí dos telediarios, pese de vacaciones? ¿Eh, Gonzalo Zavalla?
Sí.
Gonzalo Zavalla.
Estoy contando los días ya.
Pero no es el único que está disfrutando del verano, ni Puigdemont ni Gonzalo Zavalla, que, bueno, está aquí trabajando, pero en dos días se va de vacaciones. Aunque el bloqueo político continúa en España y llevamos más de 100 días sin gobierno, las vacaciones son un nuevo obstáculo, de momento, para ponerse de acuerdo. Pero a falta de entendimiento, de lo que no hay duda es de que los principales líderes políticos de nuestro país están disfrutando de estos días.
Pues sí, por eso en cope.es nos hemos puesto curiosos, hemos recopilado los destinos vacacionales de los líderes políticos y hemos descubierto que no se lo están pasando nada mal.
Vaya por Dios.
El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pasa este mes con su mujer y sus dos hijas en el Palacio de Marismillas, en Doñana. Poca cosa. Pablo Casado descansa en la pequeña localidad palentina de Huesillos, pero ¿el resto? ¿Qué pasa con Pablo Iglesias? ¿Qué pasa con Santiago Abascal? Si quieres saber todos los detalles sobre dónde y cómo están veraneando y aprovechando estos últimos días de vacaciones los principales líderes de nuestro país, echa un vistazo a la web de COPE. Entra en cope.es.
Y otro de los destinos veraniegos por excelencia, pues es las zonas rurales de España, los pueblos, para desconectar, descansar, reunirse con viejos amigos, disfrutar de la naturaleza y respirar aire limpio.
¿Y sabes cuál es el pueblo con el aire más limpio y puro de nuestro país?
A ver.
Pues se llama Campisábalos.
¡Bien dicho!
Y este pequeño municipio cuenta con menos de 70 habitantes censados, según el Instituto Nacional de Estadística. Desde el año 2018 no conoce la contaminación y se ha convertido en el pueblo con el aire más puro de España y el tercero del mundo.
¡Ojo, qué lujo!
Hay que presumir de ello. Así lo ha afirmado la Organización Mundial de la Salud. Su alcalde, Pedro José María de Pablo, ha contado en Herrera en COPE cómo encontraron su nombre en el ranking del periódico inglés The Guardian.
El aire que inhalamos pues es más limpio que en otros sitios. Y entonces el periódico inglés The Guardian hizo un ranking a ver y sacó pues eso. En primer lugar aparecía Muonio en Finlandia, en segundo lugar Norman Wells en Canadá, y en tercer lugar ponía Campisábalos y entre paréntesis Spain.
Y ojo, porque en Campisábalos la población es más longeva y hay una mayor calidad de vida, por lo que una empresa pretende embotellar el aire con el fin de venderlo. Si quieres saber cómo, dónde está el pueblo y cómo viven sus vecinos, entra en la web de COPE donde puedes disfrutar ya la entrevista completa.
A alguien que dice que tiene un trabajo de persona normal y un trabajo de zumbada de la vida. Es ingeniera en telecomunicaciones, ha trabajado en el Circo del Sol y acaba de debutar en un mundial de natación en gran salto, high diving. No soy experto en el tema, así que ahora nos explicará bien ella cómo es esto. Celia Fernández, buenas noches, bienvenida a Noche de COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
De locos, lo tuyo.
Sí, pero divertido.
No, y tan divertido. Te quiero preguntar por lo último, ¿qué tal? Porque vamos a ver, tú llevas, me lo contabas ahora fuera de micro, digamos en salto profesional, un año, ¿no?, practicando.
Sí, más o menos llevo un añito, dos temporadas, vamos, un año. Y un poquito más haciendo competiciones.
¿Qué tal el debut en el Mundial de China?
Bueno, increíble.
La experiencia.
Muy contenta, la verdad. Objetivos cumplidos totalmente. Entré en la final. Siempre lo he dicho, mi primer objetivo era disfrutar y pasármelo bien. Y esto, vamos, con creces lo he conseguido. Y luego pasé a la final. Y bueno, lo podría haber hecho, por supuesto, un poquito mejor. Siempre hay campo de mejora. Pero bueno, muy contenta, la verdad. Es bueno. O sea, sí.
Enhorabuena, porque si eso logra los objetivos, pues eso que te llevas.
Muy bien, muchas gracias.
Oye, tu categoría se llama High Diving, ¿es así?
Uh-huh, sí, exactamente.
Saltáis en escenarios naturales o desde plataformas desde una altura de 20-22 metros, ¿no?, en categoría femenina.
Efectivamente.
¿Cómo se te ocurre, hija mía, esto de ponerte a saltar?
Bueno, a ver, pues siempre he sido un amante de la adrenalina, eso hay que decirlo. Desde que era pequeñita siempre me subía a los árboles, estaba por ahí. Como los monos, no paraba. Y bueno, pues me crucé con esto de los saltos a raíz de como has comentado antes, estuve en un espectáculo muy parecido al Circo del Sol y allí teníamos que hacer saltos al agua. Y entonces, en el momento en el que hice la audición para entrar en este espectáculo, teníamos que hacer pruebas en el agua de saltos.
Sí.
Yo hacía gimnasia artística antes, pero bueno, al final tiene mucha relación.
Sí.
Entonces, a raíz de estas pruebas pensé, bueno, ¿y por qué no pruebo a hacer saltos? Y empecé un poco por pura diversión ahí en Madrid, en las piscinas de los mundiales, y con un grupo de adultos y cachondeo. Uh-huh. Y Y nada, y entonces a partir de ahí entré en el espectáculo y de allí tenía que hacer en el show saltos de 17, no de la altura de competición, pero bueno, 17 bueno, metros que ya es.
Jolín, que sí ya es, y no salto yo de 5, Celia.
Sí, pero bueno, todo lo hacemos progresivamente, ya, no era en plan que me subía y me tiraba, o sea, teníamos diferentes alturas y sobre todo que había mucha gente muy preparada con gente que había incluso estado en las Olimpiadas, en plan deportistas de élite. Entonces eso hace como que te metes en una atmósfera en la cual se empujan unos a otros, ¿no? Mm. Y bueno, pues parece que se te quita un poquito el miedo al ver que el resto lo puede hacer.
Claro.
Y bueno.
Oye, te quería preguntar, ¿has estado cuánto tiempo estuviste en el mundo del circo, en ese mundillo?
Pues, a ver, estuve en este espectáculo un poquito menos de 2 años, como 1 año y 10 meses, algo así. Mm. Y luego hice otro show totalmente diferente, un tour por Europa, que de hecho era de superhéroes. Y bueno, yo en este show específicamente, en el tour, mi principal papel era llevar una moto y hacer como caídas con moto. O sea que yo todo lo que me den que tenga así un poco de adrenalina ya me va perfecto.
Sí, tú eres la que se apunta al bombardeo, eres tú, ¿no?
Total, eso soy yo. Ya soy la que lo crea.
Ya veo. Oye, y te quería preguntar, ¿qué diferencias has notado en tu desde tu etapa en el mundo del circo a nivel de preparación física, a nivel de preparación anímica entre el mundo del circo y el mundo de los saltos, de la natación?
Pues, a ver, la verdad es que preparación física antes estaba bastante, bastante bien en forma y a punto porque, claro, teníamos que hacer shows todos los días, dos espectáculos y era bastante fuerte físicamente, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, ahí estaba bastante preparada, pero bueno, también hacíamos otras partes que no era únicamente de salto, sino también hacíamos como coreografías o hacíamos un número en el cual nos colgábamos, por lo tanto, de tronco superior estaba muy preparada. Entonces, ahora mi preparación es más específica para los saltos, en concreto de high diving. Mm. Diferente, puedo decir.
Diferente, ¿no? También a nivel anímico, supongo que diferente. A nivel mental, de presión, sí.
A nivel de presión, totalmente diferente. Allí en el show era, al final lo hacíamos todos los días, 2 veces al día, por lo menos. Entonces, estábamos muy preparados mentalmente. Aquí ahora te enfrentas a otra situación y es que no puedo entrenar en 20 metros siempre, sino que yo entreno cuando voy a las competiciones, hacemos muy poquitos saltos y luego lo que entrenamos es en la piscina a la mitad de la altura. Entonces hay y luego, por supuesto, que hay que hacerlo perfecto, hay que intentar llegar a la perfección. Claro. Por lo tanto, no es lo mismo que un show que al final, si no lo haces bien, no importa, lo que tienes que quedar bien, ¿no? Claro.
Oye, esto del high diving es como deporte o como disciplina dentro de la natación, es recientemente joven. ¿Sois muchas mujeres en este mundillo?
No, de hecho somos muy, muy poquitas.
¿Y os conocéis todas? ¿A qué?
Nos conocemos todas.
Y el alma de la fiesta eres tú, eso también lo sé.
Bueno, hay también alguna más por ahí, lo que ya. No, pero somos muy poquitas, la verdad. Ahora mismo dentro del mundo, o sea, dentro del circuito de competiciones somos 15 exactamente, o sea, lo que pasa es que, bueno, alguna se ha lesionado, otra tal, alguna va y viene. Pero bueno, digamos que somos como menos de 16, 16 o lo máximo. Y en total en el mundo chicas habrá otras 7 más, pongámosle que están en espectáculos trabajando, pero vamos, total de menos de 25 personas, de 25 chicas en el mundo que lo hacemos, por lo tanto es un deporte muy pequeñito, todas, por supuesto, nos conocemos.
Ya te digo, claro, conocéis todas, habéis estado todas en el mundial también.
Eso es, sí, todas hemos estado, menos las que te digo que ahora mismo no están compitiendo, pero sí, todas hemos estado allí.
Bueno, pues si esto fuera poco, Celia Fernández, si no me equivoco, también es ingeniera en telecomunicaciones y trabaja a diario en la industria farmacéutica, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Para dormir tienes tiempo?
La verdad es que me voy quedando dormida por los rincones. Bien, la verdad es que me organizo bien el tiempo. Está todo bastante programado, los entrenamientos, el trabajo, los desplazamientos. Y bueno, me da hasta tiempo luego para salir y tener vida de persona normal, o sea que...
¿Cuántas horas dedicas al entrenamiento, al trabajo, al día? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo es tu día a día?
Bueno, la verdad es que al trabajo tengo una jornada laboral normal de 40 horas. Lo bueno es que tengo un poquito de flexibilidad en cuanto a, quizás voy a entrenar por la mañana, luego me quedo hasta más tarde, o sea, me dejan un poquito más de flexibilidad, ¿no? Pero bueno, luego a nivel de entrenamientos, la verdad, Me gustaría entrenar más, o sea, entreno, me gustaría echarle más horas, pero claro, sí que es complicado. De tal forma, bueno, pues las horas que estoy, que yo creo que ronda al final de agua de piscina, igual hago, es que no es mucho, igual entreno 6 horas a la semana, es que bueno, no, realmente no es mucho.
Bueno.
Pero bueno, las utilizamos bien, las aprovechamos, y yo llego como una maquinita, la verdad es que la gente ni me conoce, yo entreno en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento en Barcelona, y la gente ni me conoce porque yo llego corriendo, hago mi entrenamiento y estiro y me voy corriendo, o sea, no pierdo nada de tiempo ni para hablar con nadie, o sea...
Ya. Y me has contado antes, lo que me contabas antes, que tú, todo esto, toda tu pasión por el deporte empezaste haciendo gimnasia artística.
Sí,
¿Y te querías dedicar a eso? ¿Cómo fue el proceso ese de pasar de ahí? Bueno, de ahí al circo es más o menos algo natural, pero acabas haciendo saltos.
Sí, bueno, la verdad es que todo ha ido viniendo así poco a poco, que es que yo miro para atrás y digo, ¿pero quién me iba a decir? O sea, ¿quién me iba a decir? La verdad, yo hacía gimnasia artística de pequeñita, así que entrené bien fuerte, o sea, tenía una base fuerte, íbamos para equipo nacional y para... Hasta los 11 años entrené muchas horas y muy fuerte y con unos técnicos muy buenos, por lo tanto, mi base era muy buena. Pero luego, desde los 11 años, como que reduje un poquito el nivel y me quedé más, me centré más, pues, bueno, pues en seguir disfrutando, seguir compitiendo, pero a un nivel un poquito más bajo. Y bueno, yo creo que eso mismo es lo que ha hecho que haya querido seguir con el deporte, porque al final nunca llegué a la competición alta, por lo tanto siempre como que tenía esa búsqueda de conseguir más y más, ¿no? Y para mí cada momento del deporte era un disfrute, por lo tanto no me he quemado, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues poquito a poco han ido surgiendo las cosas, la verdad es que, ya te digo, o sea, yo miro para atrás hace 5 años y es que, vamos, ni de broma me imaginaría que iba a estar aquí, ni haber hecho esto,
Ni te lo crees.
Sea, nada. O sea, que quién sabrá el futuro.
Por el futuro... Dime.
No, digo que si lo están intentando que high diving sea olímpico, que de momento no lo es. Y bueno, se espera que para París lo sea. O sea, que puede ser que yo con 5 años que tendré en ese momento, vaya a las Olimpiadas, o sea que...
Pues ni tan mal. ¿Tú sabes las juergas en la Villa Olímpica?
Vamos, ni me las imagino, me las quiero encontrar y verlas directamente.
Te quiero preguntar un poco por el futuro, porque tú ahora compaginas el tema del high diving con tu trabajo diario. No sé, ¿se te ocurre alguna otra actividad deportiva en la que puedas, que te gustaría probar?
Uf, pues la verdad es que yo soy una persona que lo quiero probar todo. O sea, en cuanto veo algo nuevo, lo quiero probar. ¿Qué me gustaría? La verdad, ahora mismo estoy un poco como que veo los barcos y pienso, ay, me encantaría aprender a navegar. O sea, con eso te digo, pero eso te lo digo hoy, mañana te digo que me gustaría hacer teatro y pasado tocar la guitarra y al otro, o sea...
Ya. No paras.
Vete a saber, ni idea.
No paras. Bueno, Celia Fernández, ha sido un placer hablar contigo porque transmites una vitalidad, jolín, pasmosa.
Muchas gracias.
Así que nada, mucha suerte. Sigue preparándote para el high diving. ¿La próxima competición cuándo la tienes? ¿Tienes alguna fecha?
Sí, la próxima la tengo así importante en Bilbao, en septiembre, que es la final de las series mundiales de Red Bull. Y bueno, invito a todo el mundo que venga, es el... 14 y 15 de septiembre, si no me equivoco, o 15 de septiembre, creo que 14 y 15.
Ahí queda la invitación y además, yo que lo he visto, es un espectáculo digno de ver. Celia,
increíble.
Mil gracias por estar en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Dos 54 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Atento a la historia de nuestro siguiente protagonista. Sus vecinos fueron maleducados con ella. Y Randa, ella, la protagonista, quiso darles una gran lección a través de las redes sociales. Y ahora cuenta con el apoyo de miles de personas y de la forma más curiosa. Ahora te cuento en unos minutos. Y te voy a decir una cosa, nos cuesta pero aceptan. Otra artista que trasnocha en COPE, Lucía Fernanda.
casa. Más allá es una farsa. Si hablas en la mañana, nunca se acaba. Tu huella pisada me llama, abraza. Ay, me abraza, ay, me abraza.
Flamenco, fusión, ritmos urbanos, electrónica. Esta es la propuesta de alguien que lleva la música en las venas, como es esta joven de 23 años. Y eso es lo que pasa cuando eres hija de alguien como Antonio Carmona.
Ya es una farsa, si hablas en la mañana, nunca se acaba, tu huella pisada me llama, abraza. Ay, me abraza y me mata, en la junta todo pasa. Más allá es una farsa, si hablas en la mañana, nunca se acaba, tu huella pisada me llama, abraza.
Gonzalo Zavalla.
Muy buenas.
Muy buenas.
Suena bien esto, ¿eh? Que
suena,
está sonando.
Suena bien, claro que suena bien. Además, tú que eres de ritmos urbanos.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, me gusta. Suena bien, suena muy bien, Lucía Fernanda. Ahora nos va a presentar su proyecto. Y tú lo que nos vas a presentar son esa playlist que estamos haciendo con los oyentes de COPE, de las canciones que pues les curan el alma, que les ponen de buen humor.
Eso es, y para empezar te traigo una un poco...
Cuidado con ese gallo.
Un poco diferente a lo que veníamos estando acostumbrados en estas entradas de oyentes, porque sí que es verdad que nos han llegado muchas canciones para animarnos, ¿no?, para abrirnos arriba, pero oye, una canción que te cura también puede ser una canción que te ayuda a relajarte, ¿no? Una buena opción es esta que nos manda José.
Pues la canción que a mí me... hace sentir mejor, me relaja, me baja las pulsaciones, me ayuda a tranquilizarme y a pensar, es Aleluya, pero la versión de Bon Jovi, que me la suelo poner, no voy a decir todos los días, pero muy a menudo me la pongo en el teléfono y la escucho porque ya te digo que me relaja y la verdad es que nunca he sabido por qué.
Aleluya, aleluya.
Suena pues bonito, ¿eh?
Porque está aquí Bon Jovi, tiernesco.
Sí, sí, sí.
Con esa voz de terciopelo que a veces pone él. Encima rubio, ¿te lo imaginas, eh? Pues sí. Parece un angelito del cielo caído.
Cierto es. Por cierto, tres veces ha salido ya Bon Jovi, ¿eh?
Es coge, verdad,
toma
Pichichi.
Delantera, toma delantera.
Sí, sí, sí.
Cortito y al pie porque Alba lo tiene claro.
Pues yo cuando tengo un mal día, cualquier canción de Alaska me pone súper contenta.
Alaska también es un clásico.
A tardar en salir, ¿eh? A tardar en salir.
Sí, la verdad es que sí, yo me lo esperaba antes. Y una canción para apuntar es esta que nos manda Belén desde Soria.
Pues la canción que escucho para hacerme sentir un poquito mejor cuando estoy un poco triste es Nevermind de Dennis Lloyd. Os lo recomiendo muchísimo si no lo conocéis.
Ahí queda, yo ya me la he apuntado.
Vale, pues me la apunto yo también.
Carlos nos dice, a mí la canción que me hace levantarme con fuerza es Man of War de Sabaton, porque me hace sentirme el líder de un ejército.
Digo yo que son rockeros a tope.
De verdad que sí, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí. Este oyente dice que hace unos meses descubrió una canción a la que está enganchado gracias a su mujer y quiere compartirla con nosotros. Se trata de La vida es un carnaval de Celia Cruz.
Madre.
Ahí queda.
Sí, sí.
Gustavo nos dice que siempre que se monta en el camión se pone la misma canción para empezar la ruta y es el clásico Eye of the Tiger de Survivor.
¡Ostras! ¡Otra! Sí, claro, claro. Sí, sí, sí.
Y por último, Nuria nos manda un temazo perfecto para levantar el ánimo y es ese Walking on Sunshine de Katrina and the Waves.
Otro clasicazo.
O sea,
I'm Walking on Sunshine.
Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Utilizado en películas y en todos lados.
No canción. Está mal, sin un montón de publicidad también. No sí. Está mal la playlist que nos están haciendo los búhos en la noche de COPE. Recuerda, canales de comunicación.
Estamos en el 661-201-512 para recibir todas tus notas de voz acerca de cuál es la canción que te cura, que te levanta el ánimo cuando estás triste. 661-201-512. Y también estamos en redes sociales. Somos La Noche de COPE, tanto en Twitter como en Facebook.
Aleluya, aleluya, aleluya. Well, there was a time when you led me